Estás en Jungla Rock and Pop.
8:36. Seguimos haciendo acá la Jungla Rock and Pop. Y como les adelantaba, estamos con Jaime Riquelme, él es académico, experto en liderazgo del Centro de Desarrollo Gerencial de la UNegocios, por supuesto de la gloriosa Universidad de Chile, y director del Centro de Liderazgo de la Universidad Finisterra. No es que yo no sienta que menos gloriosa ni mucho eso, pero es que acá somos azules de corazón todos los que hacemos la Jungla Rock and Pop. Hoy día vamos a hablar, Jaime, te doy la bienvenida primero acá a la Jungla.
Hola Vicente, ¿cómo estás?
Sí, el Davor se nos resfrió, pero es un líder innato él, pero bueno, está bien que yo esté acá para poder aprender de cómo ser un autolíder. En este caso, el autoliderazgo es muy relevante porque también en el fondo refleja mucho cómo te ven las otras personas y cómo trabajar en equipo, parte porque el líder esté en el fondo templado, diría yo. Lo voy a poner, voy a hacer un símil con la guitarra: cuando se destempla y no está en su quicio, no está en su centro, finalmente hay notas que suenan más afinadas que otras. Y en el fondo yo creo que lo que uno espera de un líder es que esté templado, que esté seguro de sí mismo y que pueda por lo mismo tomar decisiones coherentes y dar y una sensación de seguridad a los demás, ¿no?
Claro, bueno, efectivamente, el liderazgo es el arte de solucionar problemas relevantes de la sociedad y la cultura. Y esto, y el liderazgo es un proceso donde interactúan un líder, sus colaboradores, y una situación que afecta a todos.
Sí.
Entonces, la relación entre los colaboradores y el líder es clave. Y efectivamente, como tú mencionas, digamos que las personas te perciban, templado, ¿cierto? Coherente,
sí.
¿Ya? Es tremendamente importante, porque uno podrá un poco actuar comunicacionalmente, ¿cierto? Y cierto, superficialmente, mostrar una máscara,
pero a la larga el humo se disipa, dices tú.
La gente se da cuenta quién eres tú.
Sí.
Entonces, por eso es que es importante el autoliderazgo, porque una persona para ejercer liderazgo tiene que partir por casa.
O sea,
por sí mismo.
Es exacto. Decir,
tener la capacidad de liderarse a sí mismo.
Y en ese sentido, me imagino que hay claves para uno mismo. O sea, me imagino que lo primero es saber qué es lo que quieres. O sea, dónde estáis parado y qué es lo que quieres, no solo de tu equipo, sino de ti mismo. Quiero llegar a esto. Pues me imagino que un líder que no está seguro de lo que quiere, al tiro ya está con la mitad del pie en el precipicio, ¿no?
Sí, pues efectivamente. O sea, bueno, a ver, muchas veces ocurre que nosotros no tenemos claridad de lo que queremos realmente en la vida. O sea, bueno, el liderazgo uno lo puede llevar a diferentes dimensiones. La vida, ¿cierto? Como una totalidad, ¿cierto? Toda la vida, desde que uno nace, ¿cierto? Hasta que muere, puede ser un proceso de liderazgo. La relación de pareja,
sí.
La familia, la paternidad. El trabajo, tu relación con la comunidad, con tu iglesia, todo eso puede ser un proceso de liderazgo. Ahora, no todos al mismo tiempo, sino que uno, a lo mejor tú eliges uno de esos, ¿ya? Muchas veces nosotros creemos que aquí hay unos mitos, pero heavy, o sea, de partida mucha gente cree que algunos son líderes y otros no.
Claro, ¿ah? Eso es lo primero.
Entonces,
o sea, como descarte, entre comillas, natural, que no, claro, es tan natural, digamos.
De hecho, por ejemplo, yo muchas veces cuando hago cursos, clases, les pregunto a la gente, levantar la mano a los que son líderes. Y nadie te levanta la mano, te levantan 2, 3 de 40 personas.
Y yo creo que así, ese mismo ejercicio en Argentina, y dos no levantan, claro, la mano. Claro. Me da la sensación, no sé por qué, entonces, es un prejuicio. Es
que tenemos la sensación, yo creo que un poco la educación que vamos recibiendo, ¿cierto? Desde nuestra familia, desde la educación escolar, es que algunos son líderes y otros son colaboradores, seguidores, trabajadores.
Tendría que ver con una raigambre, o más bien con una... algo atávico, cómo se desarrolló socialmente este país con...
O sea, yo creo que es la cultura, ¿eh?
Sí.
O sea, la cultura, nosotros tenemos una cultura que, como lo he dicho, digamos, anteriormente, y siempre lo digo, nuestra cultura inhibe el liderazgo. Y lo inhibe porque se producen una serie de dinámicas desde edad temprana que hacen que uno crea que tiene que ser... quien obedece, que en esta vida no me tocó, como que la gente dice,
sí.
No, bueno,
hay algo calvinista ahí, ¿eh? Como claro, que ya está ahí totalmente predeterminado.
Exacto, o sea, entonces, y la realidad es así, la ciencia ha demostrado en el tiempo, desde que se empezaron a hacer los estudios científicos más duros, ¿cierto? En los 50 del siglo XX, Y empezaron a darse cuenta que no, que personas que tenían cierto, todas las condiciones para ejercer liderazgo, poder, dinero, relaciones, no lo ejercían. Claro. Y personas que no tenían ninguna condición, sí, eran capaces de ejercerlo. Entonces, los científicos empezaron a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que tiene que tener esta persona, en el fondo, para ejercer liderazgo? Y hasta el día de hoy, ya la ciencia lo tiene más que demostrado. O sea, en el fondo, todos somos líderes y todos somos colaboradores. Uh-huh. ¿Ya? Lo que pasa es que las personas tienen que saber cuál es su proceso de liderazgo. Entonces, esta definición que yo te digo, que el liderazgo es el arte de solucionar problemas relevantes de la sociedad y la cultura. Es decir, bueno, ¿cuál es el problema que tú quieres derrotar?
Claro.
¿Cuál es el problema que tú quieres resolver?
Diagnóstico primero.
Claro. Así,
¿a dónde estoy? Voy a tirar mi flecha.
Entonces, el saber cuál es el problema que tú quieres resolver, pasa por conocerte a ti mismo también. Uh-huh. Y saber cuál es tu propósito, y qué es lo que, cómo quieres en el fondo trascender para la sociedad.
A lo que yo siento que eso generalmente golpea con las necesidades económicas de cada, como que siento que además dentro de esas claves, porque muchas veces tú puedes querer ser algo, pero está ahí con el susto de que Chile ya, y estuve en Colombia y me demostró que es un país súper caro, en el fondo, en relación a los ingresos versus lo que cuesta la vida acá, es totalmente casi a nivel mundial bastante caro, pero por lo mismo me imagino que hay un temor al cambio por eso también. Sí. Porque eso, o sea, luchar contra eso, decir, ya sabéis que yo siempre quise tener un café, poner mi propio café, no, yo estudié tal cosa, pero no, siempre quise tener mi restaurante, mi café, no tengo idea, te estoy poniendo un ejemplo al voleo. Y chocas contra esa realidad, o sea, primero tienes que pasar una serie de temores, me imagino, casi una autoterapia, diría yo. Sí. ¿O no?
Sí, bueno, es que el temor
inhibe, claro. No hay nada más que inhiba más que el temor.
Sí,
digamos.
Mira, lo que pasa es que, bueno, hay estudios que demuestran que los chilenos somos tremendamente, sentimos mucha incertidumbre. Mm. Y eso nos produce ansiedad. Entonces, muchas de las cosas que nosotros quisiéramos hacer, muchos de los problemas importantes de la sociedad o de nuestra vida que quisiéramos solucionar, no lo hacemos porque sentimos temor. Temor a lo desconocido, temor a que determinados elementos no tenemos cómo controlarlos. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el ansiolítico? La sí. autoridad y el colectivo. Eso, ajá. Los estudios están claramente, demuestran claramente eso. ¿Y qué significa eso? Que en el fondo espero a que la autoridad me dé alguna señal. En el caso, por ejemplo, de la empresa, ¿cierto? Donde tú trabajas, en el fondo, que tu jefe, si tu jefe te va a apoyar o no, ¿ya? Y el colectivo es tu grupo, quienes las personas que para ti son importantes. Uh-huh. Ya, puede ser tu familia.
Sí.
Muchos jóvenes, yo lo veo todos los días, muchos jóvenes estudian una carrera que no les gusta.
Sí, po. Yo, o sea, porque, y eso uno creería que es decimonónico, po.
Claro, no les gusta y al final, ¿y qué pasa? Que los papás le dijeron, bueno, hijo, estudie lo que estudió su papá, o estudie lo que estudia su tío, su hermano, que le está yindo re bien.
Claro, para hacerse y, ahí, para trabajar después acá.
Como que se van a la segura.
Sí, po.
Y eso es temor.
Y eso, claro. Eso es pan para hoy y un hambre para mañana.
Exactamente, ¿por qué? Porque a los 40 años, cuando ya viene como el segundo tiempo de la vida, de hecho hay estudios que lo demuestran, las personas entre los 40 y 50 años se replantean la vida, en todo sentido. En todo sentido. Entonces, ahí es donde la persona empieza a hacer como, no, ya basta, voy a hacer lo que yo quiero hacer. Sí. No lo que puedo, lo que tengo, ni lo que debo, no, lo que yo quiero.
Sí, ¿no? Po.
Entonces,
el fenómeno Celia Cruz, po. Hay que vivir la vida, po.
Exacto. Entonces, efectivamente.
Jaime, pero antes de ir a una canción, determinemos ya. El norte, claro, para ser un autolíder. Hay otras claves, ¿no?
Sí, bueno, tener un propósito. Lo otro es, a ver, esto es un tema de inteligencia emocional. O sea, lo que pasa es que el propósito es una dimensión racional.
Ya.
Es como tu plan de vida. Es decir, hacia dónde tú te miras, te ves así en el futuro, ¿cierto? Es un tema más racional. Pero también hay un tema emocional, que es la inteligencia emocional. En el fondo, claro. saber cuáles son tus emociones, ¿cierto? Canalizarlas adecuadamente y saber qué es lo que te motiva, o sea, qué es lo que te, cuando tú piensas en algo, qué es lo que te emociona. Dice, chuta, esa cuestión me
esto me mueve, sí, esto me mueve profundo, ¿no? Sí.
Y la gente muchas veces no tiene claridad de eso. No tiene claridad, ¿por qué? Porque como siempre han dado el ansiolítico, ¿cierto? De la autoridad y el colectivo, ese ansiolítico finalmente ha hecho que las personas no conozcamos cuáles son nuestros estados emocionales.
Sí.
No los conocemos, como el niño que le dicen, ponte la marca, ¿cierto? La mamá le dice, ponte la marca, ponte la marca.
Pavlov, chico nunca así ya, frío. Claro.
Nunca sabe lo que es el frío porque le puso... No,
claro.
O sea, no, él no decide ponerse la parca cuando siente frío, sino que la mamá siempre le dijo, ponte la parca antes de que claro, sintiera frío.
Exactamente. Chau, ¿no? Qué heavy. Bueno, estamos acá con Jaime Riquelme, vamos a seguir profundizando en esto. Luego de escuchar a los Killers, es The Man. Seguimos en nuestras columnas de liderazgo. Tengo muchas preguntas, está interesantísimo hoy día. Esto es el fondo de autoconocimiento.
Sí, también.
Sí, pues saber cuándo, en qué época estáis rindiendo más, cómo. Sí, voy a seguir preguntándote muchas cosas, Jaime.
Estás en Jungla Rock and Pop.
Seguimos acá conversando con Jaime Riquelme, académico experto en liderazgo del Centro de Desarrollo Gerencial Unegocios de la Universidad de Chile, director del Centro de Liderazgo de la Universidad Finisterra. Estamos hablando sobre autoliderazgo hoy día, el líder desde adentro, a partir de uno mismo finalmente. Y quisiera llevarlo a, digamos, a una generación más actual, porque está claro que al menos mi generación, desde tenemos tema histórico y de una cierta orden que se nos fue estableciendo, del cual siempre, al menos yo, tengo ganas de dejarlo atrás y de olvidarlo, pero bueno, no es tan fácil, digamos. Pero quería hablar de una generación más millennial o post-millennial, cómo se relaciona con el liderazgo, con el autoliderazgo, y si efectivamente ya hay una horizontalidad mayor, digamos, en cuanto al equipo de trabajo y al liderazgo mismo.
Sí, bueno, los millennials tienen una particularidad, ¿cierto?, a diferencia de los cuarentones ya.
De los X, Y, Z, Epsilon y todo lo que puedas decir.
Que ellos nacieron con el Internet.
Claro.
Y el Internet, lo que vino en fondo a la humanidad, fue democratizar la información, tener acceso a todo y al inmediatismo.
Uh-huh.
Entonces... El tener acceso a toda la información y el querer y el hacer un doble clic y tener algo que tú quieres tener o contactarte con una persona simplemente con un clic, produce inmediatismo.
Sí. ¿Ah?
Entonces, el grave problema, digamos, que comentábamos anteriormente, ¿cierto? De la búsqueda del propósito, que es un propósito, ¿cierto? Los líderes que ejercen liderazgo tienen un propósito y no tienen la ansiedad de querer cumplirlo al tiro, o sea, lo tienen ahí y lo están mirando y se van acercando a poco a su propósito. Pero cuando tú estás acostumbrado a la inmediatez, ¿cierto? El propósito pareciera ser que no tiene ningún sentido.
Ajá.
Porque el propósito es una idea loca que se te ocurre, que la dejas en el futuro, pero a ti te interesa, digamos, el hoy, el presente. ¿Ya? La juventud, todos quienes fuimos jóvenes nos preocupábamos del presente.
Sí.
¿Ya? Principalmente. Pero cuando tienes esta particularidad de estar acostumbrado a lo inmediato, el propósito pierde un poco de sentido. ¿Eh?
Perfecto.
Ese es un problema y uno lo percibe en la juventud, que pareciera ser que estas ideas de transformar la sociedad, de mejorarla, son ideas para otras personas.
Ya. O sea, finalmente también hay como mucho humo al respecto. Sí. Y...
Es que las generaciones nos afectan, la cultura nos afecta de distinta manera.
Uh-huh.
¿Ya? Ahora, los millennials son personas mucho más horizontales,
¿eh? Sí.
Como que la autoridad no miran la autoridad hacia arriba, no la miran de igual a igual. Tú ves la relación con los profesores, por ejemplo, en las universidades son de tú a tú. ¿Ah? Y el profesor, para tener una buena relación con los estudiantes, tiene que aceptar ese tú a tú, porque hay profesores que son ya más de edad,
sí,
¿cierto?
Que son, fueron...
Y ya se fueron acostumbrados a se acostumbraron en el fondo a hablar desde el podium, desde el estrado. Pero ahora tienen que necesariamente tener una relación horizontal, y eso es muy bueno. Es muy bueno porque fomenta el aprendizaje, favorece el aprendizaje.
Y volviendo al liderazgo, mira, acá Héctor Torres, te mando un saludo, Héctor, un abrazo grande. Nos manda acá un artículo de un diario peruano. Dice: ser jefe es fácil, lo complicado es ser un líder que motive e instruya. Finalmente.
Sí.
Son grandes frases que aparecen, sí, cada cierto tiempo en esto.
O sea, yo creo que ser jefe no es fácil.
Ya. Yeah.
No es fácil. Porque evidentemente descansa en ti una responsabilidad que es de un proceso,
sí,
de un departamento, de mucha gente. Y obviamente, a mi juicio, ser jefe no es fácil. Yo diría que es difícil. Lo que pasa es que ejercer liderazgo siendo jefe
Es parte ya de una sabiduría mayor, pues, ¿no?
Requiere cierto de habilidades que son diferentes. Ahora, ejercer liderazgo siendo jefe en una sociedad como la nuestra es más fácil que no siéndolo.
Ya.
¿Por qué? Porque tienes poder.
Sí. ¿Ah?
¿Ah? Y el poder, ¿qué significa? Una capacidad de influenciar las decisiones y la conducta de otras personas.
Tal cual.
Entonces, el tener un cargo de jefe debiera de facilitarnos el ejercicio del liderazgo. Pero no ocurre muchas veces porque las personas se centran en la jefatura y se centran en las metas que les propone, digamos, la organización, y se fijan solamente en aquellos resultados inmediatos, ¿cierto? En aquello que permite mayor certeza. ¿Ya? Entonces, de hecho, esa es la gran diferencia que hay entre liderazgo y gestión, por cierto, que la gestión está tremendamente orientada a los resultados de los más cercanos, de aquí a término de la semana, del mes, ahí tú estás haciendo gestión cuando te preocupan los resultados, y más inmediato. Pero el liderazgo se preocupa de resultados que son de más largo plazo. ¿Eh? Entonces, sí, yo diría que el liderazgo es muy necesario en todas las organizaciones, pero cuando las personas tienen un cargo de jefatura, tienen más facilidades para ejercer liderazgo. Sobre todo en sociedades como la nuestra, que nosotros tenemos este ansiolítico que es de la autoridad y colectivo.
Total.
Entonces, si tú eres mi jefe, lo más probable es que tú, si tú me motivas, a mí me dices, oye, mira, ¿sabes qué? Yo voy a tener probablemente una mayor tendencia a seguirte, ¿cierto? A colaborarte. Que si no lo fueras.
¿Ya? Y Jaime, una pregunta que me acordé de un tío que había hecho una fundación para ricos empobrecidos, porque decía que ellos no tenían las herramientas para... Era un perturbado, era un verdaderamente, más que un perturbado, un excéntrico. Un tío abuelo que tuve por ahí. Y en ese sentido, te iba a preguntar por el jefe que pasa a ser equipo. Pues cuando eres jefe y realmente no sabes qué, y te cambiáis de empresa y volví a partir de abajo. Ese también es una reconstrucción importante también para él, ¿o no?
Sí, es fuerte. Tiene que muchas veces reinventarse.
Sí, pues es una reinvención.
Tiene que reinventarse.
Eso es lo que yo siento, y a eso quería ir. Como siento que esta sociedad ya va a ser cada vez más una exigencia el saber empezar de cero y reinventarse varias veces en la vida. Y que no sé si estábamos tan preparados para eso.
Sí, yo creo que efectivamente, o sea, la capacidad de reinventarse y de partir muchas veces de cero va a ser cada vez más necesario, cada vez menos necesario. Pero yo no sé si la sociedad esté preparándose para ello, yo creo que no. Nosotros buscamos en el fondo hacernos fuertes donde estamos y blindarnos ahí y tratar de no movernos de ese lugar. Entonces, eso pasa un poco porque en el fondo sentimos que no tenemos las herramientas ni tampoco nos conocemos. Mira, anteriormente mencionábamos de que lo necesario en el fondo para ejercer autoliderazgo es, cierto, tener un propósito, tener inteligencia emocional, sí. Cierto, conocerse cuáles son sus emociones, cierto. Pero también hay un aspecto que no habíamos considerado y que ahora aprovecho de comentarlo, que es conocer en qué eres fuerte. La gente no sabe en qué es fuerte.
Tu propio FOA. Si tú...
Sí, la gente no lo sabe. Tú le dices a las personas, dices, a ver, pero ¿tú para qué eres bueno? No sé. No saben. ¿Por qué? Porque en esta cultura, ¿cierto? Esta cultura en el fondo es una cultura vertical que siempre busca la norma, siempre busca el apego a la norma y a la normalidad. Entonces, tú puedes tener un tremendo talento, ser un gallo, pero un niño, digamos, con habilidades musicales,
sí,
de pintura, matemáticas, que te hacen ser excepcional, pero no, la sociedad vertical tiende a llevarte a la norma, porque en el fondo esa virtud se transforma en defecto porque está desapegada a la norma. Entonces, tú estás acostumbrado a recibir por parte de la sociedad permanentes críticas e incluso aquellos elementos, aquellas características de tu personalidad que son fortalezas, tiendes a pensar que son defectos y que debieras de cambiarlos. Entonces, claro, cuando nosotros no conocemos nuestras fortalezas, finalmente nos quedamos en una posición que es la más segura. Pero si tú conoces tu fortaleza, obviamente puedes alinearla con un propósito y avanzar hacia donde tú quieres ir.
Jaime, quedaron tantas cosas por conversar. Vamos a dejarlo para la próxima.
¿Ya
parece?
Sí, encantado.
Excelente. Estas columnas del liderazgo me están dejando listo para al menos liderarme a mí mismo. Que no está tan fácil. Tuvimos Jaime Riquelme, académico experto en liderazgo del Centro de Desarrollo Gerencial U Negocios de la Universidad de Chile, director del Centro de Liderazgo de la Universidad Finisterra. Muchas gracias por haber estado una vez más acá en Jungla.
Gracias a ti.